Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de educación y comunidad, esta tarde queremos iniciar este programa haciendo resaltar el éxito de ese concurso de poesías Lincoln Martí 2003. En realidad, nos sentimos altamente satisfechos por la respuesta. Este concurso que, como saben ustedes, el día 14 de abril, el Día Panamericano, cerró la fecha para recibir todos los trabajos. Podemos ya informar que más de 650 composiciones poéticas están compitiendo. Proceden de casi una docena de países. O sea que el concurso se ha convertido en un acto internacional. Nos sentimos sumamente satisfechos y sabrán a través de este programa, a través del Semanario Libre, los demás informes sobre este concurso que esperamos en el mes de mayo el tribunal pueda dar a conocer los resultados. Como saben, el tribunal está integrado por la doctora Dominica Alcántara, educadora, figura del arte bien reconocida, el reverendo Martín Añorga, intelectual de reconocidos quilates, el doctor Rolando Espinosa, historiador, educador y hombre de vasta cultura, y una gran figura de la poesía y de la intelectualidad cubana, el doctor Orlando Gómez Gil. Estas cuatro figuras tendrán a su cargo la tarea de calificar, evaluar todas las composiciones poéticas recibidas para este primer concurso Lincoln Martí 2003, que podemos decir que ha adquirido una categoría internacional. Así que muy satisfechos nos tenemos que sentir todos, y que el favor de Dios ilumine, acompañe, guíe a estas cuatro figuras que tendrán a su cargo la difícil tarea de la selección de los poemas ganadores para este concurso, cuyo primer premio consiste en la cantidad de $1,000 y una placa. Segundo premio, $500 y una placa. Y tercer premio, la cantidad de $250 y una placa, así como diplomas a los participantes considerados aptos por el tribunal. Todo esto se sabrá en los próximos días, pero la cantidad y la calidad, seguro, que anticipamos de las presentaciones, pues nos hace sentir muy satisfechos. Como se sabe, la identificación de los trabajos se dará a conocer con los resultados, pues las composiciones se presentan de manera anónima. O sea que el tribunal, por supuesto, no sabe quiénes son los participantes, solamente identificados a través de un número, y se hará de reconocimiento público el día que se anuncien los ganadores de este concurso. Así que todos aquellos que nos han llamado, pues le queremos informar esto. Y esta tarde tendremos aquí en Educación y Comunidad a la educadora Reina Chávez, especialista en temas de educación especial, que estará respondiendo cartas y preguntas que ustedes han formulado en estas últimas semanas. Hoy en Educación y Comunidad. Con nosotros esta tarde también María Denia Vasallo. María Denia, ¿cómo se ha visto todo esto del concurso de poesía?
Bueno, pues Demetrio, muy buenas tardes. Primero, gracias por estar aquí. Y me encanta compartir sobre este tema, porque de verdad que es muy gratificante ver cómo eventos como este, que quizás no pensamos al principio que iba a tener esta magnitud, se llega a convertir en un evento internacional. Y es un evento que une nacionalidades, que une lugares, que une regiones, que une almas. Es algo lindo, es algo emocionante, es algo que hemos visto crecer con satisfacción y ahora llegando a su culminación, pues podemos decir, como usted ya informó antes, que tantas personas, más de 650 composiciones están compitiendo, más de 650 sentimientos de diferentes lugares del mundo, o sea que hemos logrado unir regiones, incluso hasta continentes. Es algo que nos llena de satisfacción y nos llena de muchísimo orgullo.
Y yo creo que es importante también que demos información. Estamos ya acercándonos a la temporada del verano, las vacaciones y el nuevo curso escolar. Las familias interesadas en las matrículas para el nuevo curso. Queremos hablarle sobre una serie de becas y oportunidades escolares disponibles. Una de ellas, las becas MacKay. Las becas para niños y niñas que asisten en estos instantes a programas de educación especial en escuelas públicas. Esos niños y niñas que están asistiendo, que cuentan con una evaluación, pueden participar en el programa de Lincoln Martí sin costo alguno. Además, reciben, que no está incluido en el programa, dos uniformes, también hasta servicio de transporte a los que sean elegibles, lo cual no lo incluye el programa, pero es un incentivo de Lincoln Martí. Así que todos aquellos interesados para comenzar en el mes de agosto deben acudir a la mayor brevedad, pues el primero de julio, igual que fue el año pasado, es la fecha límite. Nos gustaría que ampliáramos algo más sobre este programa, MacKay, María Denia, y sobre todo los resultados que se han adquirido y algo como las innovaciones, como este mismo taller de corte y costura que se acaba de inaugurar.
¿Cómo no? Este es un programa que, además de abarcar todas las materias, todas las asignaturas que un niño, dependiendo de su edad, pues debe desarrollar, tiene otros muchos factores que ayudan a que el niño pueda desenvolverse y a que el niño pueda evolucionar de una forma más rápida, de una forma más completa. Entre estas cosas tenemos este taller de corte y costura que usted acaba de mencionar, que es una innovación y que es algo que hemos visto crecer rápido y que hemos visto dar muy buenos resultados. Como todos sabemos y recordaremos, porque yo lo recuerdo de Cuba, por ejemplo, estos talleres siempre fueron un vínculo entre el estudio y lo que es el oficio, además de servir en estos casos como terapia también. O sea que estos niños, a medida que están estudiando, que están desarrollando su grado, pues ya están aprendiendo. Esto es algo que los va a ayudar y es algo que a la vez está contribuyendo a su desarrollo, está contribuyendo a que su desenvolvimiento dentro del ámbito escolar sea mejor, porque como dijimos anteriormente, es algo que les sirve de terapia. También tenemos el aula de educación moral y cívica. Esto es algo que nosotros no podemos dejar de mencionar porque es algo de lo que nos sentimos orgullosos y es este lugar donde una profesora que nos llena de orgullo contar con ella también durante tanto tiempo, pues conduce a estos niños a cómo deben desenvolverse en un lugar público, en un lugar donde van a buscar trabajo, incluso en su casa, cómo comportarse con sus mayores, con su familia, cuando están en a la hora de comer, por dar un ejemplo. Contamos también con esa biblioteca, con tantos y tantos títulos, con tantas cosas interesantes, con personas tan preocupadas de hacer que cada uno de estos niños se acerque a lo que es el mundo de la lectura, de la historia, un mundo a través del cual pueden lograr tantas cosas, pueden caminar tan lejos, pueden llegar a desarrollar tantas y tantas habilidades y las actividades culturales, como por ejemplo esta banda que siempre que vamos a una actividad y que participa, pues sentimos de verdad que el orgullo nos invade a ver cómo estos niños de este programa MacKay, que quizás confrontan alguna dificultad que no es la de otro niño común, pues también participan en todo esto y marchan y cantan y tocan sus instrumentos. De verdad que este programa MacKay es algo al cual cualquier padre debe luchar porque su hijo pueda participar. Y ahora estamos ahí y le estamos diciendo que hasta el primero de julio, si reúnen estos requisitos, como usted dijo, pues pueden venir, que se acerquen a la escuela, que nos llamen por teléfono para que su hijo pueda participar de todas estas ventajas del programa MacKay.
Y algo muy importante, sepan que la fecha límite es julio primero. Ahora queremos decirle que todos aquellos interesados pueden acudir este lunes, ir con el alumno, llevar la evaluación al centro situado en el 931 Southwest Primera Calle. Y yo creo que, como decíamos aquí en este programa en oportunidades anteriores, vista hace fe. Y allí van a ver cómo funciona, no con promesas o ofrecimientos futuros, sino en realidad. Ir a un aula de educación especial y vean allí a cualquier hora del día, en cualquier momento que quieran aparecer, y para que tengan una impresión de primera mano de lo que es el resultado de este trabajo. ¿Qué área? En realidad, el servicio de transporte, ese facilitado el hacerse accesible a todas las partes del condado Miami-Dade. Incluso hemos tenido hasta familias de esa área de Pembroke, del sur de Broward, sumamente interesadas, y eso nos ha llevado a insistir en la posibilidad de llegar a esos lugares. Vamos a decirle que, aparte del centro de la calle Primera del Southwest, del centro en la 103 calle del Northwest y en el 90 West 11 calle en Hialeah, esperamos que para este próximo curso poder tener ya el centro que se está habilitando en estos momentos en el 1750 del este de la avenida Cuarta de Hialeah, 1750 East Cuarta Avenida, allí en el puro centro de la ciudad de Hialeah. Y algo que vamos a decir hoy, por vez primera, una sorpresa a lo mejor, vamos a decirle que estamos ya en los trámites para abrir un centro en la calle 76 del oeste de Hialeah. En la calle 76 y los alrededores de la 20 y pico avenida del oeste de Hialeah, el cual va a estar muy accesible para las familias de Miami Lake, las familias de Opa-locka, las familias de Hialeah, Hialeah Garden, y también aquellos que viven en el área de Pembroke, del sur de Broward, que a través de la I-75 pues van a pasar muy cerca, porque la I-75 está a unas cuadras de esta área, así que va a haber esa facilidad. Se lo queremos decir desde ahora. Todos aquellos interesados pueden llamar el lunes, o si quieren pueden dejar su mensaje ahora en la grabadora, llamando ahora al 305-643-4888 a la extensión 282. Así que ya lo saben nuestras familias. Y María Denia, pues tenemos aquí también a Reina Chávez, con quien estaremos conversando, pero queremos decirle algo. Las becas de Florida Child, las becas para cuidado infantil, el verano, que hay programas de verano, programas de recreo, pero programas de educación, campamentos de lectura, todo el programa escolar en el verano. Así que queremos hablarle rápidamente a nuestra familia sobre eso.
Bueno, pues rápidamente, como usted dice, vamos a informarle que las becas de cuidado infantil siguen abiertas para niños desde recién nacidos hasta 5 años, que cualquier mamá que trabaje tiene derecho a optar por estas becas, que nuestros centros están abiertos de 6:30 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Vamos a decirles también que las becas de Florida Child están ahí, están para todos aquellos niños que quieran participar. Es una forma, un camino por el cual su hijo puede participar en un programa de enseñanza privado lleno de ventajas, sin costo alguno. Y el Summer Camp, o sea, el campamento de verano, que lo tenemos inmediato y que es una solución para todas aquellas familias, todas aquellas madres que tienen que trabajar durante el verano y que necesitan un lugar donde tener a sus hijos, un lugar donde sus hijos van a recrearse, van a participar de actividades culturales culturales y a la vez van a repasar, van a seguir durante todo el tiempo del verano, pues practicando quizás matemática, quizás lectura, asignaturas claves y fundamentales para el próximo curso escolar. Así es que para más información nos llaman, que aquí estamos para indicarles, para ayudarles a llenar esas solicitudes de beca, para hacer que toda nuestra familia puedan participar de las ventajas que ofrece Lincoln Martí.
Y como decíamos al comienzo de este programa, con nosotros esta tarde la educadora Reina Chávez, quien ha estado en oportunidades anteriores y que ha acaparado una cantidad de llamadas extraordinarias, cartas, mensajes, preguntas que han sido formuladas y que hoy ella precisamente, resumiendo todas esas inquietudes, viene a contestarlas en este programa de Educación y Comunidad. Reina Chávez, la vimos hace pocas horas participando, interviniendo en forma directriz en un seminario, que podemos decir seminario de primavera, que llevó a cabo el equipo de trabajo de Lincoln Martí. ¿Qué nos puede decir sobre ese seminario dirigido a los educadores? ¿Cuáles fueron las impresiones? ¿Qué se logró? ¿Y qué de positivo hay en todo eso?
Sí, buenas tardes y gracias nuevamente por hacerme partícipe en su programa. Bueno, sí, recientemente se realizó en nuestra escuela La Luz, Escuela de Lincoln Martí, un seminario, el seminario de primavera, para preparar a todos nuestros educadores en diferentes temas. Este seminario se realiza alrededor de 3 veces en el año. Y es de gran importancia porque actualiza a todos los educadores en lo que es el trabajo que se debe realizar con las características de nuestros niños. Uno de los temas que gustó mucho y es el tema del cual estoy un poco más preparada, ¿no?, fue el tema con relación al desarrollo del lenguaje del niño, los trastornos más comunes que existen en nuestra comunidad con estos trastornos del lenguaje. Y más que educadores, quienes estaban sentados ahí eran madres, eran abuelas, y ellos nos manifestaron sus inquietudes, todas sus dudas, interrogantes que tienen sobre el desarrollo del lenguaje del niño. Y como educadores, pues pueden aplicar en sus clases diferentes técnicas para que los niños que tengan dificultades en el lenguaje, pues trabaje unido al especialista este. Y fue de gran utilidad, pues la participación fue masiva. El entusiasmo, como todos los anteriores, es muy grande y es una manera de que estamos haciéndole llegar a nuestra comunidad que los educadores en los que están las manos de sus hijos son educadores que están muy bien preparados, educadores con deseos de trabajar y darle a sus hijos lo mejor que tienen en sí.
Fue muy interesante porque podemos decir que en ese seminario participaron más de 100 educadores dedicados precisamente a esta rama en particular. ¿En qué consistió el programa? Fue muy interesante ver cómo los profesores iban rotando, iban pasando a distintos seminarios y todos al final pues concluyeron con una reunión general.
Exacto, sí. Son diferentes temas en las aulas, ¿no? Por ejemplo, en una aula el tema que se estaba desarrollando era la vinculación del maestro con especialista que atiende los trastornos del lenguaje. En otra aula se estaba trabajando lo que es la planificación y control de las evaluaciones que se realizan a los alumnos. En otro grupo se estaba discutiendo las medidas y guías a seguir en con relación a la conducta de los alumnos, y en otro grupo se estaba desarrollando lo que era cómo elaborar un plan temático determinado en esa actividad. Y efectivamente los maestros iban rotando, cada tema se discutía en una hora y el maestro de esta forma se nutrió todos los que pasaron, es decir, tenían que pasar por todos los cuartos y entonces se nutrieron de toda esta información. Además, al inicio de la actividad se le entregó a cada maestro un libro donde venía explicado cada uno de esos temas. Y es muy interesante porque también en el área de computación, se le entregó al maestro un disquete donde venía cómo él podía aplicar a través de su computadora pues las diferentes técnicas de evaluación, cómo hacer los esquemas, cómo hacer el plan de lo que es en sí, hacer un test a sus alumnos.
Y fue muy interesante también la parte en el panel de computación, cómo actuaron en el laboratorio y el desenvolvimiento. Antes de comenzar este programa, usted nos comentaba cuando estábamos viendo las cartas y los mensajes esos que han llegado en estos días, nos comentaba un caso de un padre que precisamente... No vamos a decir necesariamente por negligencia, pero sí tal vez por temor a querer saber lo que podía ser un resultado adverso. Resulta que se le complicó el estado del niño. ¿Qué sí, nos puede decir sobre eso?
Sí, efectivamente. Y esto yo quiero que todos los padres que nos están escuchando, pues... como que nos despertemos y nos demos cuenta la importancia que tiene una detección temprana de cualquier dificultad que tengan nuestros hijos. Nuestros programas se han caracterizado por orientar al padre cómo es el desarrollo del niño en las diferentes edades. Por lo tanto, no solo hay que verlo o escucharlo en este programa, en una familia está compuesta por diferentes elementos y el padre se da cuenta cómo es el desarrollo de evolución, ya sea cognitivo del lenguaje, de su hijo en comparación con los otros miembros de la familia. Y entonces este es un caso de un niño que ya tiene 9 años y desgraciadamente los maestros le insistían al padre que su niño estaba con algunas dificultades, que su niño no se relacionaba igual con sus compañeros, que su lenguaje era muy pobre, que utilizaba pequeñas palabras para expresarse y los maestros no podían determinar ese nivel de desarrollo del pensamiento que tenía su hijo. Y cuando se lo comunicábamos a los padres, pues como ya un poco avergonzado, ellos nos dijeron que sí, que ellos realmente lo habían notado, pero es que tenían miedo que cuando se le hiciera alguna investigación al niño diera algún problema. Entonces, es que es tarde, nunca es tarde, pero ya a los 9 años, si papá usted ha detectado a los 2 años de edad, a los 3 años de edad, que su niño no se está relacionando igual con los demás niños, que no dedica el mismo tiempo de atención para hacer una actividad, que su lenguaje está muy pobre, que tiene grandes dificultades en comunicarse, no tenga miedo, porque es peor cuando su niño ha pasado años y años sin una atención especializada, sin un diagnóstico, entonces no ha recibido la atención que requiere, no se le ha cubierto esas necesidades específicas que tiene su niño, porque todos no son iguales, por lo tanto todos no se van a desarrollar iguales y todos no van a recibir la misma atención.
O sea, que el mensaje en definitiva es participar, atender los problemas a tiempo. Y de estos mensajes que se han recibido, de estas preguntas, algo que resalta es la demora, el retraso de muchos niños en adquirir el habla.
Así mismo es. Es que el lenguaje se adquiere por imitación. Y nos, como familia, nos volcamos mucho a lo que es la adquisición de un bien material, de los bienes materiales, ocupar nuestro tiempo en trabajar, en darle a nuestros hijos todas las necesidades materiales de que necesitan y que en nuestros países carecíamos. Entonces nos olvidamos del aspecto espiritual, del aspecto conversacional, del desarrollo del pensamiento que debemos darle a nuestros hijos. Nos olvidamos que ese niño cuando está formándose en el vientre necesita escuchar. Porque se ha comprobado que a través de los líquidos que rodean al niño y las vibraciones sonoras que podemos transmitirle a través de nuestro lenguaje, él está ya percibiendo las características, una cierta comunicación entre el padre, la madre y él. Es desde ese momento ya que debemos comenzar a hablarle a nuestros hijos. Si esa comunicación cuando el niño nace es escasa, si se presentó algún tipo de problema durante el desarrollo del embarazo o en el parto de la madre, pues entonces pueden presentarse problemas, atrasos en el desarrollo del lenguaje. Hemos tenido niños que han llegado a la escuela para preescolar y no saben decir su nombre, no saben decir el nombre de los padres, se expresan a través de palabras cortas, no saben identificar. En español, no queremos que el niño cuando llegue del seno de nuestra familia nos hable en inglés. Su lenguaje materno es el español. Pues queremos ver en cómo abarca, qué cantidad de vocabulario tiene ese niño en preescolar y vemos que es realmente muy pobre.
Bueno, sobre esto vamos a seguir hablando en unos instantes. Estamos llegando al final de la primera parte de este programa y en unos instantes continuaremos con ustedes conversando esta tarde con la especialista Reina Chávez.